Boomer Ansioso llega a nuestras vidas para hacernos compañía en nuestro proceso de liberación o manejo de ansiedad
y otros demonios. Aquí lo que queremos es hablarte las cosas como son.
Sin filtros.
Y brindarte herramientas y consejos de especialistas y amigos.
Aquí todo aporte es bienvenido.
No somos expertos, pero yo soy Ale.
Y yo Lucho.
Y bienvenidos a un nuevo episodio.
Buenas noches con todos, Boomer Ansiosos. Los saluda nuevamente Lucho.
Y Ale.
Y esta noche tenemos una invitada súper especial. Ella es Abril Carrillo, psicoterapeuta cognitivo-conductual de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en México. Actualmente está haciendo su maestría. Y bueno, la tenemos aquí con nosotros para hacer unas cuantas preguntas. Esta es la primera sesión que estará con nosotros. Son tres. Debido al corto tiempo que tenemos. Bueno, bienvenida Abril, es un gusto enorme tenerte con nosotros, muchas gracias por tu tiempo. Y Ale, no sé si le quieres decir algo a ella.
Sí, muchas gracias por estar aquí, bienvenida, estoy segura que vas a aportar mucho a nuestra comunidad ansiosa. Y bueno, para empezar, es importante que sepamos qué es el concepto, o cuál es el concepto, perdón, de ansiedad, ¿no?
Ok. Bueno, pues antes de comenzar ya a andar en como en las preguntas y en el tema que vamos a abordar el día de hoy, pues estoy también como muy contenta de que me hayan invitado a participar con ustedes. Entonces, pues sí, muchas gracias y buenas noches y hola a todos los boomer ansiosos. Bueno, entonces comenzamos a platicar qué es la ansiedad.
Por supuesto, claro.
Sí, bueno. Primero que nada, pues ustedes deben saberlo súper bien, ¿no? Porque creo que eso es como el tema también de su podcast. Pero al final, pues la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Lo podemos llegar a confundir muchas veces con miedo, ¿no? O sea, porque tenemos, por ejemplo, los mismos síntomas que tenemos muchas veces con el miedo, ¿no? Como, por ejemplo, ustedes que han sentido cuando... O sea, ustedes cuando dicen, tengo ansiedad, ¿qué es lo primero que sienten?
Nerviosismo.
En mi caso, sí, en mi caso es ese miedo, ¿no? La falta de aire, por ejemplo. Pero todo se engloba en miedo, claro.
Ok. ¿Y tú, Ale?
Yo he sentido miedo, sudoración en las manos, palpitaciones, ¿no? Eso uh-huh. Más que nada. Y bueno, siempre he tenido dolores de cabeza. Siempre.
También. Es algo que muchas veces está presente en la ansiedad, pero pocas se relaciona con eso, ¿no? O sea, a veces tenemos dolores de cabeza como aislados y pensamos, ah, claro, quién sabe qué sea, puede ser estrés uh-huh. o lo que sea, pero no lo relacionamos como tal con la ansiedad. A
veces, exacto, ¿no? Sí.
Como que lo que más se relaciona, o lo que más la gente puede tener presente que tenga que ver con ansiedad, precisamente como la activación fisiológica, que es precisamente lo que mencionan ustedes, ¿no? Como, por ejemplo, hiperventilación, aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Sensación uh-huh. de inquietud, de peligro, etcétera, ¿no? Eso es como lo más característico, o que todo el mundo identifica como ansiedad, ¿no?
Exacto. Sí.
Entonces, ahora les quisiera preguntar a ustedes también como para que sea más dinámico y no nada más como que yo hable todo el rato.
Perfecto.
Perfecto, dispuesto.
Les quisiera preguntar como, ¿ustedes cómo creen o cómo podrían diferenciar el miedo de la ansiedad? O sea, cuando tienen miedo, ¿qué pasa? Y cuando tienen ansiedad, ¿qué pasa? ¿Qué podría ser la diferencia?
Buena pregunta. Yo me imagino que puede ser enfocado al hecho de, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
En la actualidad, poniendo el ejemplo de actual, lo que estamos viviendo, yo pienso que me puedo enfermar porque es algo posible para todos. Entonces, si de repente en algún momento siento falta de aire, voy a sentir miedo. Pero, acompañado a otras cosas. Pero al mismo tiempo puedo racionalizar, ¿no? Y decir, ok, pero no tengo fiebre, no sé, no me duele la garganta, no tengo los demás síntomas, por ende, no creo que sea la enfermedad del COVID, y eso va a hacer que mi miedo disminuya y darme cuenta que simplemente, bueno, no simplemente no, que fue la ansiedad en realidad y no simplemente un miedo. No sé, es lo que yo pienso.
Ok.
Sí. Bueno, para mí el miedo es algo que puedo sentir en cierto momento, ¿no? Y ya, se va. Pero la ansiedad presenta síntomas, ¿no? Y se quedan, son constantes, van más allá, ¿no? Es sobrepensar de repente en una situación, es el miedo, lo sientes ya, pasó, no sé, viste algo que te dio miedo, un robo, por ejemplo, ¿no? Y ya, ¿no? O sea, viste, ya te asustaste un poco, todo, pero la ansiedad no, la ansiedad como que persiste, está ahí, continúa. Eso es para mí.
Sí, pues exactamente, creo que lo que nos compartieron los dos es parte de la diferenciación entre el miedo y la ansiedad, y particularmente lo que menciona Ale, ¿no? Como, digamos, la cronicidad de esta sensación, ¿no? Por ejemplo, el miedo es una emoción, ¿no? Básica. Todos los animales y nosotros sentimos miedo, ¿no? O sea, cualquier ser, digamos, vivo con un sistema nervioso complejo puede llegar a sentir miedo, y es una emoción básica, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia con la ansiedad? Que la ansiedad es un mantenimiento de un estado. Ajá. O sea, el miedo se activa, y el miedo creo que estamos acostumbrados a verlo como algo negativo, ¿no? Como una emoción negativa, cuando no hay emociones negativas ni positivas, simplemente hay emociones, ¿no? Y el miedo nos sirve para algo. Vivimos, prácticamente sobrevivimos por el miedo, ¿no? Porque, o sea, no voy a ir a tirarme de un puente porque obviamente me va a dar miedo, ¿no? Entonces eso hace que yo, digamos, preserve mi vida.
Entonces, nos protege de cierta manera.
Exactamente, nos protege. Y pues sí, el miedo es un estado, como dice Ale, pasajero, ¿no? O sea, solamente se activa, nos sirve para algo y se va, ¿no? En un asalto, en alguna situación en la que estemos en peligro, cualquier otra situación. Nos sirve, pero en algún momento dado, pues, se va. Y la ansiedad no. O sea, la ansiedad ya es un estado más crónico, ¿no? De activación fisiológica. Y es una activación muy parecida a la del miedo. Y de hecho sí se relaciona mucho con esta emoción de miedo. Porque a veces con la ansiedad sentimos miedo y ni siquiera identificamos a qué, ¿no? Es como siento que no le va a pasar, pero ni siquiera sabe qué, ¿no?
Y en general, ¿cómo podríamos diferenciar la ansiedad del trastorno de ansiedad, ¿no? Son cosas, bueno, suenan igual, pero creo que deben tener cierta diferencia.
Sí, totalmente también. Y tiene que ver también con el mantenimiento de la sintomatología. Por ejemplo, existe algo que se llama ansiedad clínica, que es como esta activación de diferentes síntomas y signos en un paciente, ¿no? En una persona, pero no se prolonga tanto tiempo y sobre todo no afecta las diferentes áreas de funcionamiento de la persona. O sea, por ejemplo, tú puedes de repente tener ansiedad porque tienes un examen, ¿no? O porque tienes una presentación en público, pero pasa, digamos, el evento estresor o el evento que te está causando ansiedad y sigues con tu vida, ¿no? Yeah,
normal. Claro.
Eso podría ser más bien ansiedad. Se vuelve ansiedad clínica y es como tres niveles, ¿no? Ansiedad, digamos, normal, se vuelve patológica cuando se mantiene. Entonces ya no es que solamente cuando tienes un evento estresor, por ejemplo, como les digo, una presentación, un examen, una entrevista laboral, etcétera, sino que ya cada que tienes una entrevista laboral, te sientes así, ¿no? Eso ya podría ser como el siguiente nivel. Luego el siguiente nivel ya sería como el desarrollo de un trastorno de ansiedad, que eso ya tiene que ver con el mantenimiento de síntomas durante más tiempo. O sea, ya se podría hablar que mínimo son 3 meses para que se pudiera considerar como un trastorno de ansiedad. O sea, hay como variación, ¿no? En las diferentes como, digamos, clasificaciones de los trastornos mentales, etcétera. Pero yo consideraría que mínimo unos 3 meses y que afectara algún área de funcionamiento, por lo menos una o dos, de la persona. Esto quiere decir que ya afecta, por ejemplo, a nivel académico, ¿no? Uh-huh. Ya no rindes igual a la escuela, ya no quieres ir a tus clases, o a lo mejor si trabajas, pues ya te pesa muchísimo ir a trabajar, o incluso renuncias a tu trabajo, ¿no? O a lo mejor afecta con la familia, con la pareja, etcétera. Ahí ya podría considerarse un trastorno de ansiedad, que ya también tiene que ver como con síntomas más focalizados. Si quieren, igual ahorita andamos en eso, un poquito más, pero básicamente esa sería la diferencia entre la ansiedad y trastorno de ansiedad.
Ok, ¿y cuáles son los tipos de trastornos de ansiedad?
Ok, los tipos, pues, la verdad es que van variando mucho, de acuerdo, por ejemplo, a las nuevas ediciones de por ejemplo, el DSM-5, ¿no? Que es el Manual Diagnóstico y Estadístico para Trastornos Mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana, ¿no? Y, por ejemplo, el CIE-10, que Luis lo debe conocer porque, pues, es como la clasificación internacional de enfermedades, ¿no? De la OMS. Exacto. Entonces, como que cada que sale una nueva edición, digamos que van haciendo ajustes, ¿no? Pero yo diría que los más importantes y los que se han mantenido a través del tiempo y que siguen presentes en la población, sobre todo eso, porque no porque lo saquen de un manual de diagnóstico quiere decir que ya no existe en la realidad, ¿no? Porque se sigue presentando, ¿no? Yo creo que el más común, como por empezar por ahí, sería el trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? No sé si ustedes han escuchado hablar de él, si a lo mejor lo tuvieron o lo tienen, no sé, ¿no? También podría ser. No sé si saben más o menos a qué se refiere el TAG.
En general, lo que es, bueno, generalizada viene de general, ¿no? Me refiero a que es una ansiedad. No hay algo específico que te detone la ansiedad. ¿No? Por ejemplo, no sé, yo soy claustrofóbico, ok, el estar encerrado me puede producir la ansiedad, pero si tengo trastorno de ansiedad generalizado, no es solamente una o dos cosas, es todo o muchas de las cosas que hago en mi vida diaria, ¿no? No sé, y salir a la calle, manejar, tomar el micro, qué sé yo. O sea, eso debe ser lo que es, a lo que se refiere, ¿no? El trastorno de ansiedad generalizado.
Pues sí. Bueno, no sé si ya le quisiera agregar algo.
No. La verdad que yo, bueno, en mi diagnóstico solamente he tenido trastorno de ansiedad. No todo me causa tanta ansiedad. Hay cosas con las que sí puedo convivir bien y ahí voy.
Ok. Bueno, pues sí. O sea, de lo que comentas, Luis. Y bueno, creo que mejor te voy a decir Lucho, porque así te conocen también tus...
Sí, mejor.
Bueno, de lo que comentas, Lucho, pues sí, ¿no? Básicamente, no es que le tengas miedo o que todo te cause ansiedad, pero sí es como un poquito más difícil de identificar como el foco o el origen, ¿no? De la ansiedad. Uh-huh. Y sobre todo este trastorno se centra en la cuestión de que existen... Bueno, existe un nivel muy elevado de preocupación hacia diferentes cosas, ¿no? Y se centra sobre todo en los pensamientos catastróficos. Es como, ¿y si mi mamá tiene un accidente? ¿O y si mi papá se enferma? ¿O y si mi abuelito se cae por las escaleras? O sea, ese tipo de cosas. Sobre todo, ese trastorno de ansiedad, sí puede ser que muchas cosas te causen o te provoquen este tipo de pensamientos catastróficos, pero van muy enfocados a que algo malo le pase a los seres queridos o a los seres cercanos. Eso es como algo muy prevalente en este trastorno, ¿no? Como preocupación excesiva por enfermedad o accidente de seres queridos, ¿no? Si, por ejemplo, te pasas las noches pensando en que y si mi abuelito se muere, y si mi hermano, no sé, ahorita con esto de la pandemia, pues ha sido un aumento muy, muy significativo en los casos de trastorno de ansiedad generalizada. Y a los que ya tenían, pues imagínate, ¿no? Se les potencializó.
Se les acentuó, sí.
Porque ya hay una cosa más por la que preocuparse, ¿no? Es como por el COVID, ¿no? O por la enfermedad del COVID, ¿no? Entonces, pues sí, básicamente sería eso la ansiedad generalizada. Y bueno, después si quieren continuamos con los demás. También uno que yo he notado prevalencia, sobre todo en mi práctica clínica, es el trastorno de ansiedad social. No sé si lo habían escuchado, o también se le dice fobia social.
Como fobia social he escuchado yo, sí.
Sí, sí.
Bueno, pues este trastorno de ansiedad social o fobia social, pues básicamente trata de personas que se sienten, o que, bueno, que sienten mucha ansiedad al estar alrededor de otras personas, ¿no? Como una sensación de constante evaluación y desaprobación de los demás, ¿no? Se puede ver como muy, muy claro, por ejemplo, en personas que evitan mucho la interacción social, pero no porque sean introvertidos o porque disfruten como de estar solos, sino porque realmente les causa mucha ansiedad estar alrededor de otras personas, porque sienten que constantemente están siendo evaluados, o incluso devaluados por los demás, ¿no? Es como, claro. No, por ejemplo, si yo tuviera ansiedad social, a lo mejor difícilmente hubiera aceptado la invitación a platicar con ustedes, ¿no? Porque
claro.
Como,
bueno,
me van a escuchar. Y seguro van a decir, ay, ¿esta psicóloga qué? Pues como ese tipo de pensamientos, ¿no? No sabe nada. Como que el mismo sujeto se devalúa o se evalúa de más, ¿no? Es como, claro, si me equivoco o me trabo en una palabra, ya soy la peor. Y seguro los demás están burlando, etc. Hay este tipo de pensamientos en la ansiedad social. Después continuamos con la fobia específica. Que bueno, creo que la mayoría de nosotros sabemos que es una fobia, ¿no? Es como un miedo excesivo a alguna cosa en particular, ¿no? Y creo que de los trastornos de ansiedad, la fobia específica es como de los trastornos menos desadaptativos, porque solamente se activa la ansiedad en presencia del estímulo que nos causa miedo, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo le tengo miedo a las ratas o una fobia a las ratas, pues no voy a estar ansiosa quizá todo el día, sino solamente en lugares donde sé que pudiera haber ratas. ¿Sí me explico más o menos?
Claro, sí.
Sí, sí.
Ok. Luego continuamos con el mutismo selectivo. No sé si les suena algo o si lo han escuchado por ahí.
Mutismo selectivo. ¿Puede ser que te relaciones con ciertas personas y con otras no, por ahí? ¿O estoy diciendo cualquier cosa?
Y algo así. No sé si han visto la serie de Big Bang Theory. La teoría.
Claro que sí. Ah, ¿sí? Ok, Rush, que no puede hablar. Claro, mutismo, sí, va por ese lado. Okay.
No puede hablar con chicas, ¿no?
Solo con mujeres.
Si borracho o toma, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ok, pues eso es un claro caso de mutismo selectivo. Y sí, normalmente pasa con personas del sexo opuesto. También la fobia social. También la fobia social o la ansiedad social como que se activa un poco más con personas del sexo opuesto. Y bueno, el mutismo selectivo difícilmente se mantiene hasta la edad adulta. O sea, eso también es importante mencionarlo, que es más común o más prevalente en niños o en adolescentes.
Okay.
Digamos que ya es un poco menos frecuente en adultos, pero sí hay sus casos también, ¿no? Ok, después está el trastorno de pánico. Y no sé si les suena algo, y yo creo que sí.
Bueno, de repente es a lo que llamamos aquí...
¿Ataque de pánico?
El ataque de pánico, el hecho de... En mi caso, por ejemplo, ¿no? Yo he terminado en la emergencia varias veces porque no podía respirar, porque mi corazón iba a reventar o qué sé yo, ¿no? Y justamente era eso y me daban un calmante y todo y llegaba a la normalidad.
Okay.
Sí, mi mamá sufre de ataques de pánico, ¿no? Y sí, siente una desesperación por salir y siente que algo malo, muy malo le va a pasar. Eso es lo que siente. Sí.
Es como esta sensación, bueno, esta activación de huida, ¿no? Es como, sí. Quiero salir de donde
estoy. Salir como sea, sí.
Ajá, exacto. Ok. Sí, bueno, lo que ustedes describen es un ataque de pánico, que se podría como resumir como episodios, ¿no? Episodios cortos de hiperactivación repentina. Ajá. Porque claro, estamos en un estado, digamos, normal y de repente súbitamente se activan ciertas funciones corporales, ¿no? O se hiperactivan, por ejemplo, la respiración, la frecuencia cardíaca aumenta,
sí,
sudoración, como sensación de hipervigilancia, ¿no? Etcétera. Pero digamos que estos son episodios. El trastorno de pánico, o sea, no porque a lo mejor Lucho tuvo 3 ataques de pánico en el último año, no quiere decir que tiene un trastorno de pánico. ¿Por qué el trastorno de pánico? Se refiere a episodios muy recurrentes, o sea, podrían ser incluso varios en un mismo día.
Wow.
Es de los trastornos de ansiedad más fuertes, yo creo, o más, pues sí, disfuncionales, en cuanto a que afectan mucho, pues sí, o sea, la capacidad de la persona, ¿no? Llegan a incapacitar.
Sí, completamente.
Bueno, yo creería que todos son incapacitantes en ciertos grados, pero este yo diría que es de los que más, ¿no? Porque son
definitivamente
varios. Y además, a lo mejor ustedes pueden llegar a relacionar sus ataques de pánico con ciertos detonadores, ¿no?
En, o sea, ciertos casos, sí, claro.
Identificaron algún detonador. Pero en el trastorno de pánico es un poco más complicado porque son tan recurrentes y como tan aislados que es difícil identificar cuáles son los detonadores.
Claro.
Y pues en este caso del trastorno de pánico es muy indicada, por ejemplo, la medicación, ¿no? Para estabilizar esa cuestión de...
Sí, sí. Lo digo por experiencia. En mi caso, quizás no hubiera podido estar tranquilo las veces que me ha ocurrido si es que no hubiera sido por la medicación. Era desesperante, ¿no? No había forma que me calme de ninguna manera. Excepto con la inyección que me ponían, claro.
Sí.
Abril, y una consulta, ¿hay cierta relación o comorbilidad que se le puede llamar entre ansiedad y depresión? Creo que muchas personas que sufrimos ansiedad tenemos al menos episodios depresivos o a veces están conjuntamente siempre. ¿Es eso cierto?
Sí, totalmente sí. Existe una alta comorbilidad con la depresión, porque precisamente la pérdida de la funcionalidad y pues una persona con un trastorno de ansiedad o con ansiedad clínica frecuentemente pierde cosas que daba por hecho en su vida, ¿no? Como trabajo, relaciones, etcétera, ¿no? Entonces sí puede llegar a haber presencia de síntomas depresivos, sobre todo cuando se mantiene cierta temporalidad de los síntomas de ansiedad. O sea, por ejemplo, no comienzas cursando con ansiedad y depresión al mismo tiempo. O no, okay, a los 5 días de que empezaste con ansiedad, empiezas con depresión. Tiene que haber un periodo un poquito más largo, quizá unos meses, para que entonces, digamos que se empiecen a manifestar síntomas depresivos. También hay como al revés. O sea, también puedes primero presentar depresión y luego ansiedad. Pero es menos frecuente, es mucho más frecuente que primero se dé la ansiedad y después comience la depresión.
Ok.
Sí.
Y Abril, ¿cuáles son las estadísticas a nivel mundial y en Latinoamérica? Me imagino que ya deben de haber aumentado con esta pandemia, ¿no?
Sí, bastante. Yo creo que sí han aumentado mucho. Todavía como que no hay cifras así muy precisas de cuánto ha aumentado en estos últimos meses, pero yo espero que para final de año ya haya como un conteo más preciso, pero por lo menos hasta el último año se calcula que alrededor de 260 millones de personas en el mundo puede estar pasando por un trastorno de ansiedad.
¡Wow!
¡Wow!
O sea, sí, son muchas, ¿no?
Un montón.
Sí, claro.
Sí.
260 millones de ansiosos en el mundo, ¿no?
De boomer ansiosos.
De boomer ansiosos.
De boomer ansiosos.
Y, bueno, esta cifra que les doy equivale a un 8% de la población mundial, ¿no? O sea que de 100 personas que ustedes conocen, probablemente 8 estén pasando por algo así. Pero no se habla, ¿no? No sé, no va uno como por la vida diciendo, ah, hola, me llamo Abril y tengo ansiedad, ¿no? O sea, es como un estigma muy fuerte. Y, o sea, sí les festejo a ustedes que estén haciendo esto y que tengan este proyecto, porque también es una forma de visibilizar
Exacto.
El padecimiento, ¿no? Y que la gente sepa que no están solos y que hay muchas otras personas que están pasando por lo mismo. Y pues sí, eso, les felicito por eso. Y, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, de nada, se calcula que hay una prevalencia de entre el 18 y el 24% en los trastornos de ansiedad en la población. O sea, de un 18 a un 24% de la población en Latinoamérica puede estar pasando por un trastorno de ansiedad, que es bastante, ¿no?
Claro, es un montón, sí.
Claro,
es
un montón.
Y bueno, si quieren les comparto, yo sé que ustedes son peruanos, ¿no? Pero a lo mejor les podría interesar en México qué tal estamos aquí que de ansiedad.
Claro, sí, de todas maneras.
Se calcula que aproximadamente el 28.6% de la población en México ha presentado algún trastorno. No precisamente de ansiedad, pero un trastorno mental, ¿no?
Claro.
Y aproximadamente un 14% de este 28% sí está presentando un trastorno de ansiedad. O sea, también es alta la población, la prevalencia,
claro,
en México.
Bueno, igual creo que las culturas, tanto mexicana como peruana, se parecen bastante,
sí,
en cierto punto, ¿no? Más allá de que veamos sus novelas y hayamos visto. Lo que pasa es que eso enseña. O sea, acá vemos películas mexicanas y a veces hay personas que ya optan inclusive por palabras, ¿no? De allá. En chanfle, qué sé yo, ese tipo de cosas que en un principio suenan raras, pero luego nos acostumbramos. Entonces, sí, más allá de eso, creo que, como decía, ¿no? Adoptamos ciertas costumbres y por eso que las culturas se parecen un poco. Pero bueno, lamentablemente el tiempo está corrido, ha volado, estamos al límite.
Sí.
Ha sido un súper gusto tenerte con nosotros, Abril, por primera vez, porque faltan por lo menos 2 veces más. Para terminar con los siguientes temas. Muy agradecidos. Gracias por el tiempo, por las explicaciones. Y bueno, hasta la próxima.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, Abril, por estar aquí y compartir con nosotros todos tus conocimientos. De hecho, nos van a servir. Gracias.
Sí, esa es la idea. Muchas gracias por la invitación. Y pues nos vemos en los siguientes episodios y nos escuchamos.
Claro,
de todas maneras. Y por si acaso, sigan a Abril en Instagram, es psic.abril. La encuentran, súper recomendada, lo digo por experiencia propia. ¿Ok? Nos vemos, boomeranciosos. Un abrazo fuerte a todos.
Cuídense mucho, abrazos.
Cuídense. Gracias.
Gracias.
Chao, chao.